PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado.
¿Cómo es? ¡Ay, cómo es! ¡Es enorme!
Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
Pasé y vea, la función va a comenzar.
¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo!
We do it all night long.
Don Juan Carlos Gallardo, qué placer, qué honor. ¿Y cuánto hemos tardado? Porque hace bastante que nos conocemos. ¿Cuánto hemos tardado en grabar esta entrevista?
Sí, la verdad es que sí, tenía muchas ganas. Nos vimos en el cine de Girona, luego nos vimos en el videoclub Instant por las proyecciones de mis pelis, y hemos tardado un poco porque, claro, pues tú tienes tus cosas, yo tengo las mías, yo he seguido grabando, rodando con mis actores, mis actrices. Entonces, claro, pues las circunstancias, tú tienes tu agenda, yo tengo la mía, y cuando hemos podido coincidir pues para hablar de ese tema, pues encantado, porque es que soy muy fan, además, de tu programa. Lo sigo habitualmente.
Claro, porque tú, además, yo creo que nos vimos la primera vez en... Tú supongo que no te acuerdas, pero yo a ti te vi por primera vez en las cocheras de Sants, en un pase de estos que organizaba Nacho Fiol, un sábado por la noche. Y luego tú viniste a la celebración de mis 25 años de radio, también en el Videoclub Instant, que es donde luego yo... fui otro día, años después, a ver una de tus películas.
Bueno, lo de cocheras casi no me acuerdo, porque eso fue hace mil años. Sí, sería en algún pase de cortos o de películas. En el segundo creo que nos vimos, no sé si te acuerdas, en el Salón de las Series. Hace años en Hospitalet.
Es verdad, en el Salón en la Farga de Hospitalet.
Sí. No sé si ha sido antes tu... No sé si fue antes tu cumpleaños.
No, fue después.
Ah, vale. Fue después. Que estaba el Tino de Parchís, por cierto. Y me acuerdo que te vi... Hombre, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo? Me saludaste. Y cuando nos volvimos a ver en la celebración de tu cumpleaños, fue un espiporre, una fiesta, lo pasamos muy bien. Hubieron muchas risas, nos lo pasamos muy bien.
Y además esto la gente no lo sabe, bueno, tú acabas de decir que eres oyente del programa, pero no solo eres oyente, sino que siempre que algo te llama la atención del programa, me mandas un privado de Instagram y me comentas pues que tú también has visto la película o que tú también has... Y me das tu opinión, y eso siempre es de agradecer, evidentemente que la gente escuche el programa, pero siempre es de agradecer que la gente, y en este caso tú, que estás a otro nivel, pues ya de dirigir, de rodar, etcétera, etcétera, que te tomes la molestia de escucharlo y que te tomes la molestia de escribirme en plan de, oye, me ha gustado y te recomiendo esta y te recomiendo la otra, porque muchos de los mensajes que me mandas son recomendaciones.
Sí, cierto. Soy una persona que me gusta recomendar, me encanta sobre todo interactuar. Si tengo confianza con la persona, si tengo el feeling adecuado, me encanta la interactuación total, porque pienso que es algo que creo que se lleva un poco en el corazón y es de buenas personas también. Entonces, como... Pero tú eres un encanto de persona, eres una bellísima persona. Digo, pienso, ostras, es fabuloso poder recomendar, o sea, lo que sea, pero siempre desde la actitud, desde la buena actitud y lo que te digo, desde la buena persona. Para mí es fundamental el cariño, la confianza y sobre todo en el hecho de que, bueno, si puedo recomendar yo algo, bueno, de alguna forma poder contribuir, aunque sea pequeña. Me gusta la idea precisamente porque me gusta un poco la contribución o interactuar con la persona y que podamos un poco intercambiar una opinión, porque yo pienso de esta manera, tú piensas de otra, un poco intercambiar esa opinión, que no quede todo siempre neutro, o sea, que tú tengas la tuya, pero bueno, siempre cuando hay un programa tuyo que me encanta, que el tema de las series o el tema de las películas o el tema de las o el tema de la cultura popular, digo, hostia, pues a mí me gusta esto, lo otro, a mí me encanta lo otro, y digo, sí, vale, pues, ah, pues mira, me acuerdo, hostia, me acuerdo de esto, de esto, de esto, y pum, y te lo pongo, sí, enseguida, enseguida interactúo.
Oye, vamos a empezar a hablar de ti, porque no hemos venido a hablar de mí, que se agradece, pero vamos a hablar de ti. Tú eres, ante todo, eres un cinéfilo, se nota que te gusta el cine, se nota que disfrutas el cine, pero eso, hay muchas personas que son, por suerte, cinéfilas y que se pasan o se pasarían el día viendo series y películas, pero tú das el salto. Tú un día decides, yo además de ser espectador, quiero ser director. ¿Cuándo es ese momento? ¿Fue en la adolescencia? ¿Fue ya de mayor? O sea, ¿cuándo Juan Carlos Gallardo toma la decisión de yo quiero dirigir películas?
Pues mira, fue muy prontito. Fue cuando yo tenía 6 años, sí, 6, 7 años. Fue muy prontito. En el colegio organizaron unas jornadas de películas para niños infantiles, que por cierto me viene al mano del tiempo de Mortadelo y Filemón, acompañada de las películas de Martes y 13, como Aquí huele a muerto. Me acuerdo. Y entonces, claro.
Perdona, ¿en tu colegio pusieron Aquí huele a muerto de Martes y 13, que en esa peli se ven tetas?
Sí, la vi. Me acuerdo que vi King Kong, el hermano del tiempo. Y la de Martes y 13, sí.
Es una selección variada y divertida, porque sí, la de Mortadelo y Filemón son dibujos animados, Martes y 13 yo no se la pondría a un niño, y la otra, ¿cuál me has dicho que era?
King Kong.
Hombre, y King Kong da también, tampoco para niños, igual un poco de susto con el mono grande.
Pero ¿sabes qué pasa? Que combinaban, hacían unas mezclas un poco raras, pero eran locas y divertidas, porque ponían muchos cortos de Mortadelo y Filemón, y decir, pusieron muchos cortos de los estudios Vara, o sea, en la mano del tiempo, etcétera, y luego entre corto y corto ponían películas. Por ejemplo, me vi las locas aventuras de los tres mosqueteros, otra vez de Martes y 13, pero siempre acompañado de los cortos de Mortadelo y Filemón. Hacían estas mezclas raras en mi colegio.
En mi colegio nos ponían una vez al mes una película de Terence Hill y Bud Spencer.
Bueno.
Y nos las pusieron todas, la de Estoy con los hipopótamos, Le llamaban Trinidad, Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Todas.
Ojalamos. Sí, todas estas, sí.
Bueno, que te he cortado. Que con 6 años, en uno de estos pases, tú decides que quieres de mayor dirigir películas.
Sí, y además lo he decidido en una circunstancia también divertida, porque me acuerdo que antes de entrar al cine, lo que más me impactó, aparte, luego cuando entré, que es que pusieron un cartel enorme, guapísimo, anunciando El hermano del tiempo. Y no sé qué pasó, que me quedé atrapado, o sea, me quedé enganchado al cartel. Y ahí pensé, ostras, aquí ha ocurrido algo que me ha hecho pensar por qué, siendo tan pequeño, entró un poco en ese mundo de imaginación que es el cine. Claro, luego cuando entro en la sala del cole con el proyector, me pasó también una cosa muy curiosa con el proyector, es que cuando lo toqué, porque lo de eso es que no puedo evitar tocar algo, y cuando lo toco, tengo la misma sensación. Pero es cuando volví a casa, o sea, cuando terminó las películas, los cortos, cuando volví a casa, ya venía con esa idea. Es decir, era una idea que me había cambiado, que me había explotado, mejor dicho, el cerebro, me había cambiado también el cerebro. Y claro, mis padres cuando ya me preguntaban por cosas, o mis amigos cuando ya me preguntaban por cosas, decían, bueno, pero este niño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido de Marte? ¿Ha cambiado? ¿Se ha tomado un líquido raro, que luego también me pasó? Y sí, fue cierto, ya de pequeño lo había, no es que lo hubiese decidido, o sea, esa circunstancia de la vida lo que me lleva a pensar y a cambiar en un momento de la niñez que es fundamental, el momento en el que después el Mazinger Z, por ejemplo, me encantaba la animación del Mazinger Z y del Comando G, ese tipo de momento en el que las películas de Parchís también, y si, todo tiene que ver en un momento de circunstancias donde tu infancia es una pelota redonda y es compacta y es dura, y al final cuando por fin empiezas a hincharla y a jugar con ella es cuando te diviertes, y te diviertes en ese momento de tu infancia.
Pero directores como tú, porque habrá mucha gente que nos esté escuchando que no conozca tu obra, ya no es solo que tú hayas estrenado, no solo es que tú hayas rodado y estrenado, es que tienes, tienes, creo que son dos recopilaciones en DVD.
Sí. Sí, tengo una recopilación de cortos que se llama Amazing Gallardo, que recopila cortometrajes, pero bueno, a margen de eso tengo 10 películas hechas desde el año 2007-2008 hasta la actualidad.
Pero es que eso son un montón de películas.
Sí, claro. Mira, mis películas, al principio cuando mi padre me regaló una cámara en el año 89, en el año 89-90, mi primera cámara de vídeo, y me dice mi padre, te voy a hacer el mejor regalo de tu vida.
¿Te dijo eso de verdad?
Me dijo algo parecido, ¿sabes?
Pero tú supiste leer entre líneas.
Exactamente, cuando cogí la cámara fue como si abrazara un osito. Y lo primero que se me ocurrió, claro, ya tenía la idea del cine, tenía algunas herramientas, algunas, claro, luego estudiaría imagen y sonido. Bueno, más bien era un curso, pero bueno, lo chulo de cómo empecé a filmar es que, como me apasiona tanto la mitología, la ciencia ficción, el cine fantástico, me encanta la serie B, pensé, la mejor manera de cuando uno es cineasta es los cortos, que es la mejor escuela, y filmar cortos un poco con esta misma temática. Mis cortos están todos relacionados con la temática del género fantástico, de la ciencia ficción. Y empiezo, los cortos empiezo a partir de los años 90, es decir, principios de los años 90, acabo en el 2008, o sea, 2008-2007, y a partir del 2008 empiezo con las películas.
Está muy bien. O sea, yo creo que has rodado más películas de las que muchos directores van a rodar, o muchas de las personas que se quieren dedicar al cine jamás van a rodar.
Bueno, he rodado 10 películas.
Pero que son un montón.
Bueno, sí. Mira, como te he dicho, empecé a hacer películas experimentales.
La última es la que he visto yo, la de He Cambiado.
La de Marisol He Vuelto a Cambiar, sí, pero ahora he terminado una que se llama Belleza Mortal.
Belleza Mortal.
Belleza Mortal, que es un poco el espíritu de Lovecraft, un poco sobre temáticas de monstruos de otras dimensiones. Bueno, mi primera película es Traveling Prohibido, son películas experimentales y de cine de autor. A mí me gusta mucho el arte, me dio por filmar a principios de los 2000 cosas que tenían que ver con carteles y con fotos y con fotografía, y hacía muchas películas relacionadas con el arte y con el arte abstracto. Entonces hice Traveling Prohibido, Imagine Mad, y luego finalmente Memories, todas relacionadas con la foto y con el arte. Cuando doy el salto, hay un amigo fundamental que lo conocemos, que es Nacho Fiol, que es de mi etapa de cortometrajista, que me dice, Juan Carlos, ¿estás preparado para dar el salto al formato grande? Elige el formato, bueno, elige el género y empieza a rodar. Es decir, un poco te explayas y sobre todo disfruta rodando. Entonces, pues hago Body a Par, que es un poco la misma temática, pero con un estilo mucho más épico, y ya con música, dándole un estilo muy de aventura. Y la primera película que rodé con amigos es 90 años sin dormir.
Adapto, ¿y esta es la que he visto yo?
No, 90 años sin dormir es adapto al primer episodio de la serie de la Dimensión Desconocida.
Sí, esto lo he visto yo, ahí en el video Instant. Sí,
pues esta fue una de las primeras. Luego hago Viaje Cuántico, que es mi viajes en el tiempo. Maldición He Vuelto a Cambiar. Las dos primeras serían El Viaje de Cloverpot y luego pues Viaje Cuántico. Un poco la que es fundamental para mí, para mi obra, es Maldición He Vuelto a Cambiar y 90 años sin dormir, que son dos películas que se estrenan en los cines, que se estrenan ya con una tirada en DVD. Conozco a Ferran de La Aventura en Sitges, que por cierto, que me acuerdo que estuvimos cuando me hablaba, me comentaba, hostia, Juan Carlos, hemos visto tus cortos, habían visto mis cortos, y se quedaron un poco pillados, me quedaron alucinados, y dijeron, pues queremos colaborar contigo y queremos lanzarte cosas tuyas. Entonces, pues ya tenía hecho el viaje de Cloverpot, que es un viaje que yo hice, guapísimo, no un viaje normal, era un viaje en la ciudad, me quedé en un formato largo, en un formato largometraje, Pues esta fue la primera, luego Viaje Cuántico y luego 90 años sin dormir. Con 90 años sin dormir, al acto el primer episodio de la serie de la dimensión desconocida.
Espérate que nos hemos embalado y le estás dando tú una normalidad que no tiene nada de normal. O sea, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando a ti se te acerca alguien de una distribuidora como es La Aventura y te dice, oye, que queremos sacar tus películas? Esto a la gente no le pasa mucho.
Bueno, es que yo me quedé impactado también porque estaba en Sitges, la época cuando iba al Brigadón, porque a mí el Brigadón me encanta, estaba viendo películas. Lo curioso es que se me acerca un chico, y ese chico, y estaba, había un chico y estaba Nacho. Me dice Nacho, ven, que te voy a presentar a alguien que te va a interesar. Me acerco, o sea, me levanto de la silla, me acerco y me dice, oye, Ferran, que estoy muy que me atrae mucho lo que haces, que me gusta mucho lo que las cosas que haces, que me interesa mucho sacar tus cortos en DVD. Entonces, claro, mi primera reacción fue, guay, es lo que siempre he querido, o sea, siempre he querido vender mi obra para que se pueda ver, porque son historias, son cortos relacionados con temas que me apasionan, pero lo que me interesa es que se pueda publicar y que se pueda ver. Entonces mi primera reacción fue, wow, increíble, es cierto, y le dije que sí, enseguida a Ferran. Sí.
No, es que tú ahora abres un cajón de tu casa y hay DVDs tuyos. Eso, ¿qué se siente? O sea, al tener en la mano un DVD que pone Amazing Gallardo y Gallardo eres tú.
Bueno, la verdad es que es muy divertido, es genial, porque claro, te responsabilizas mucho de tu obra, le tienes mucho cariño, la defiendes, la amas, la quieres, y un poco tienes que abrazar como si fuera una novia, o sea, tienes que defender eso a muerte, porque es lo te pertenece, es tuyo, pertenece a tu corazón y es lo que más quieres. Para mí es lo que yo más quiero.
¿Tú tienes haters? Porque yo lo que he visto es que la gente te quiere un montón.
Sí.
Entonces, se me hace extraño imaginarme a alguien que te tenga manía. Creo que debe ser de los directores españoles con menos haters.
Bueno, la verdad es que tampoco no conozco a nadie. ¿Sabes qué pasa? Que tengo muchísimos amigos, la
pero,
actualidad.
Perdona, te digo esto porque hace poco, en la Cutrecon de Madrid, Maldición, he vuelto a cambiar, iba a concurso y creo que, por lo que he escuchado, la gente se volvió loca y que en Madrid se han enamorado de ti y que ha habido como una gallardomanía a la madrileña muy, muy potente.
Sí, bueno, quedé segundo en el concurso de largometrajes. Fue genial porque es como cuando vas a los Oscars...
Que la gente gritaba gallardo
sí,
en Madrid.
Sí, cierto, están informados bien. Sí, sí, cierto. Se presentaban 5 películas, de la cual estaba la mía, y había otras películas. Entonces, claro, yo me lo pasé muy bien. Estaba allí Paco Fox, Carlos Palencia, estaba Juan Pérez. Había un montón de amigos míos que ya me conocían. Pero bueno, era la primera vez que veían una película mía. Y además en un cine grande. Después del éxito en el cine Girona. Claro, es un concurso, se presentan muchas películas, con cualquiera puede ganar. Y yo pienso, bueno, si gano bien, si no, no pasa nada, porque ya el placer y el disfrutar aquí es un premio. Claro, gana otra, pero lo guapo de todo es que nombran una segunda. O sea, nombran una ganadora y una segunda, pero mención moral, ¿sabes? Y dicen, bueno, dice Carlos Palencia, la segunda ganadora del festival, mención, es... Maldición, le cuento a mi vida, todo el mundo se volvió loco. Yo me dice, Dios mío, tengo que levantarme del asiento y saludar. Me levanté del asiento, estaba toda la platea del cine llena, que pues, pasaban la película, los Power Rangers, la gente quería verla, digo, hostia, me tengo que levantar a saludar. Evidentemente, me levanté a saludar, me estaba descojonando de gritos, pero es que fue tan chulo ese momento de la gente saludándome, que eso fue un recuerdo increíble. Fue un recuerdo maravilloso. Quedé segundo de la Cutrecon y al mismo tiempo me llevé un recuerdo que lo voy a tener siempre. Es que es súper guapo ese momento, chulo. Es un momento muy importante en mi vida. Entonces, no solamente de estar en la Cutrecon, sino que, al margen de que quedara segundo en la Cutrecon, pensé, esto es como los Oscars, o esto es como los Goya. No lo pensaba.
Claro, porque tienes 10 películas hechas. DVDs recopilatorios con tu obra. Vas a festivales y quedas segundo con gente gritando Gallardo, Gallardo, Gallardo. Si yo ahora te pregunto, como director de cine, ¿qué te queda por hacer? O sea, si pudieras elegir una cosa, ¿qué te quedaría? ¿Cuál sería tu sueño por cumplir como director?
¿Mi sueño? Ostras, mira, que luego hablaremos un poco. Me encantaría rodar una peli en un castillo. Un castillo, me encantan los castillos.
¿Rodar una peli en un castillo?
Sí, sí.
Pues no ha de ser difícil.
Es un sueño que tengo, porque es que me apasiona tanto el Rey Arturo, me apasiona la mitología, me apasiona la ciencia ficción, que va todo relacionada, los conceptos de medievales, la fantasía heroica, que tiene mucho que ver. Rodar en un castillo es que sería un sueño para mí, o sea, tener armaduras, espadas, escudos, perderme por esas catacumbas, por esos pasillos, estar en la sala del trono, bueno, para mí sería lo más, ¿vale? Sería un sueño.
Yo creo que si alguien nos está escuchando que tenga un castillo, o que conozca a alguien que tenga un castillo, por ejemplo, en Francia está Carcassonne, que tiene toda una zona medieval, yo creo que no es descabellado que Juan Carlos Gallardo acabe rodando en un castillo.
Nunca
digas nunca.
Yo creo que sí.
Oye, para alguien como tú, que es el tipo de cine que te gusta, que es el cine que te ha marcado la vida, el cine fantástico, ¿qué opinas de este revival que estamos viviendo en la actualidad, con los superhéroes que están de moda, con la reivindicación de los años 80 en series, en películas? ¿Crees que nos estamos pasando un poco de la raya, o que está bien?
En parte creo que está bien, porque el revival a veces, claro, puede cansar o saturar, pues te puede volver un tarumba, ¿no? Va a llegar un momento, hostia, pues paso, mira, vamos a dejarlo aparte, me voy a centrar en otras cosas, o en nuestros conceptos. Hay una cosa que vuelva Nacho, un saludo a Nacho Fiol. Me acuerdo cuando hablaba, cuando en la etapa que podía hablar con él, me decía, Juan Carlos, estoy harto ya de todo esto, estoy harto yo. Me decía, pero en serio, dice, no, pero estoy harto de la serie, de las películas, y dice, venga ya. Claro, pero luego me decía, no, pero él es muy fan del terror y le encanta el terror. Y cuando hablamos de terror, que hablamos mucho de la saga de Evil Dead, de Posición Infernal, hablamos de Terroríficamente Muertos, de Evil Dead 3, del Ejército de las Tinieblas. Claro, es muy importante todo el efecto nostálgico que tiene las películas de Sam Raimi, las películas de muertos vivientes, de zombies, de aventura, y sobre todo de aventura medieval y de temática de terror, va relacionada con el terror. Pero claro, es que es un momento circunstancial y fundamental donde las series y el revival ha quedado tan saturado que a veces es como un cúmulo que no se acaba de romper. Es cuando intentas romper el huevo y no se rompe. Creo que eso está ocurriendo ahora con todo. Mientras que el huevo no se rompa, tú puedes vivir de cómics, puedes vivir de lo que quieras, pero está tan en auge ese motor que sigue funcionando, que claro, a lo mejor para otra persona sí, o para mí sí, pero a lo mejor para esa persona que tengo ahí, pues también, porque todos vivimos un poco con la misma antena y un poco con esos gustos que hemos ido creciendo. Creo que es justo lo que está pasando, pero también estamos en un momento de pura saturación.
A ti, por ejemplo, ¿te parece bien o mal que podamos encontrar ahora, no sé cuántos llevamos, igual 6 o 7 Batmans diferentes?
Sí.
O 3 Spidermans, o ¿no te parece como que lo que soñábamos tú y yo, que tenemos una edad similar, lo que soñábamos de críos se ha hecho realidad, pero luego ha caducado, o el arroz se nos ha pasado, en plan de ya no me mola tanto que estrenen cosas de la Marvel, ya no me mola tanto cuántas cosas hay de Masters del Universo, cuántas cosas, o sea, como que lo han sacado del gueto y se lo han dado a la masa, y ahora todo el mundo es friki, todo el mundo es fan de la Marvel, todo el mundo es fan del cine de terror, como que se ha perdido un poco la magia.
Creo que películas como Misteriosa de los Monstruos, El Ejército de las Tinieblas, películas como Super Sonic Man, el cine de Juan Piquer Simón, el cine de José Manuel, José Ramón Larraz, de Carlos Auret, cineastas personales de terror, sobre todo pongo mucho a Piquer Simón, porque claro, hace de Super Sonic Man, que es una película que bebe directamente de Superman y de ese momento conceptual donde los superhéroes tanto icónicos americanos y europeos estaban en un auge. Pero claro, creo que tú me has respuesto bien, que tú me acabas de dar la respuesta. Creo que es un momento en el que estos conceptos y estas películas es un momento en el que uno puede ser inteligente y decir, mira, creo que voy a ser menos friki a partir de ahora porque no toca, pero no toca porque, lo que decías tú, tiene ese punto de caducidad. Pero claro, siempre pienso que uno hay que saber mirar como 20, hace 20 años, como hace 30 años, y uno tiene que tener esa mentalidad. Pues, por fortuna sigo teniendo esa mentalidad, ese corazón, y yo sigo viendo películas en VHS, sigo viendo películas...
¿Tú tienes un VHS sí, en casa?
Sí, tengo un VHS en casa que no lo empleo, pero lo tengo que observar como un trofeo.
Una pieza de museo.
De mi época. Para mí mi época es fundamental para entender el cine, aunque luego estudiara el cine. Yo pienso que lo que dice Tarantino, que la mejor escuela del cine es el cine, que es donde aprende las herramientas y los ingredientes. Luego, cuando voy a una escuela de cine, que es en Badalona, que mi profesor es Agustín Argelich, que es el director del Festival de Badalona, me da muchos consejos, aprendo mucho. Tengo un director de foto que trabaja con Néstor Almendros, que es un director que tiene un Oscar por Días del Cielo. Trabajé mucho con este director de foto, íbamos mucho a rodar a Badalona. Pero claro, es lo que tú me comentas. Creo que todo tiene una personalidad propia, todo tiene un cuerpo propio. Creo que hay que saber valorar lo que se hacía en los 80 y en los 90, y todavía se puede disfrutar de ese cine. No está en peligro de extinción. Y decir, por eso se hace Jurassic World, aunque yo no sea fan de Jurassic World. Pero se siguen haciendo esas películas.
Pero cada vez son peores. Jurassic World o las de Transformers, sí, es como, o las últimas de Tortugas Ninja, han sido una decepción muy, muy grande.
Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Estoy de acuerdo.
Oye, no puede terminar la entrevista sin hablar de mujeres, porque Juan Carlos Gallardo, yo no sé cómo tú lo haces, pero en tus películas y en tus cortos salen unas tías, no solo todas guapísimas, todas con una pechonalidad, o sea, con las tetas muy grandes, y todas aceptan quitarse la ropa y salir con poca ropa. Juan Carlos, ¿cómo lo logras?
Bueno, el buen director siempre tiene que tener mucho consenso con sus actrices. No solamente tiene que llegar a un término concreto, mira, tu personaje es así y tienes que hacer esto. Claro, cuando la actriz llega al plato, dice, hostia, ¿tengo que hacer esto en serio? Tranquila, que hay confianza. Para mí la confianza es lo principal. Una de las cosas que toqué en el curso de imagen y sonido, cuando aprendo a hacer cine, cuando empiezo a rodar cine, es que digo, me decía Agustín, no tienes que tener miedo a nada. No tengas miedo, sé valiente. Entonces, dice, cuando tengas una actriz, dile esto, pero díselo como se lo tienes que decir, porque tú eres autodidacta, se lo puedes decir. Entonces yo le digo a la actriz, mira, quiero que hagas esto y lo otro y tal. Entonces le mando a la directriz, le digo a la directriz. Entonces, creo que la confianza es muy buena, el aprendizaje también es muy bueno, pero cuando la actriz ya está consensuada, está ya normalizada, porque la actriz tiene que sentirse a gusto, es cuando llega a ese punto. Entonces todo fluye con mayor naturalidad cuando llegas a ese consenso con la actriz. No hay que forzar nada, todo tiene que ser completamente natural y fluido, tiene que ser fluido.
Pero por donde yo iba es que tú tienes muy buen ojo, o sea, que sabes elegir, sabes elegir las muchachas,
claro,
que no te las buscas feas.
No, hombre, claro, una, creo que Fernando Trueba decía que de una actriz, cuando es guapa, tiene mucho talento. Estoy de acuerdo con él. Con una época que coincidía mucho con Fernando, me decía, yo llegado a conocer a Fernando Trueba, me decía, es que una actriz tiene que, para que sea buena, tiene que ser guapa. O sea, me decía mucho, fíjate en Penélope Cruz, lo guapa que es y lo buena actriz que es. Me decía, tienes que rodearte de actrices guapas.
Pues lo has logrado, ya te lo digo yo, que lo has logrado.
Creo que una actriz guapa tiene mucho talento. Ojo, una actriz fea o una actriz normal también. Pero Fernando no se equivoca. Cuando aprendes a rodar con muchas actrices, ruedas con actrices de una, de un, con una, con un físico estándar medio, con un físico estándar normal, y al final cuando ya llegas al estándar de una belleza máxima o de una belleza top, dices, ostras, cierto la teoría de Fernando, porque es que al final ruedas con esas actrices que son guapas, pero porque son naturales de guapas, ¿no? Y son actrices impresionantes. He rodado con Luz de Cerro. Luz.
Guapísima.
Y espectacular como actriz. Con Vanessa Rovira. Vanessa Rovira es una Glover De Niro. Es una tía que aglutina los papeles, los hace suyos y es, se mete en esos papeles. Es una Johnny Depp. Con Laura, también rodada ahora, es una actriz increíble, de una personalidad. Me encanta la personalidad que tiene, cómo trabaja y construyes el personaje siempre con el físico. Yo siempre construyo el personaje con el físico de las chicas. Con los actores me pasa lo mismo, siempre construyo ese mismo personaje con, dependiendo de cómo es la belleza de cada uno.
Oye, dos preguntas más. La primera, he visto y me he fijado que en dos de, bueno, las dos películas tuyas que yo he podido ver en cine, siempre haces agradecimientos por escrito, además, a directores y iconos de la cultura pop que a ti te han marcado. A Lu Ferrigno, o sea, pero he llegado a ver nombres muy vintage. ¿Cómo se te ocurre eso de dedicar o de sacar a tus influencias en los créditos de una película? Porque una cosa es dedicado a la memoria de Stan Lee, pero otra cosa es lo que has hecho tú de 20, 30 nombres que yo quiero dedicarles a esta película.
Exactamente, para mí es un acto de amor. O sea, es un acto de amor en toda la regla. Creo que cuando te influyen tanto lo que ves, tus películas favoritas, tus personajes favoritos, tus actores favoritos, tus directores favoritos, tus influencias favoritas, yo siempre pienso, o sea, para mí es una carta de amor dedicarle, pues, mi primera película, cuando hice 90 años sin dormir, a Lock Serling, o la influencia que tenía en los años 50. O sea, todos los años 50, me encantan los años 50, cuando los años 50 estaban muy presentes, hace 90 años sin dormir. Que para mí es fundamental agradecer, no solamente la influencia, sino que para mí es un acto que creo que lo tengo que sacar afuera. No me gusta quedármelo, no. Yo soy más al revés, me gusta sacarlo afuera, y si puedo hacer que lo vea una persona, mejor. Creo que es bonito que una persona diga, hostia, esta persona ha cogido esta influencia de aquí, pero es bonito, porque es un acto que en el que yo quiero destacar. Porque si yo me lo callo, yo puedo decir, sí, vale, al contrario, puedo callarme, puedo optar por lo contrario, pero no me expreso bien. Y al final yo creo que, como yo soy mucho de hablar y de sacarlo todo fuera, digo, no, me gusta sacarlo todo fuera. Todo fuera.
Y la última pregunta. Si mañana te llamara la Marvel y te dijera, bueno, Marvel o DC, te dijeran, Juan Carlos, el personaje que tú quieras, te lo damos y puedes rodar una película con todos los derechos y con todos los permisos, ¿qué personaje de cómic elegirías para llevar al cine?
Superman, claro. Superman, que es mi superhéroe favorito.
¿Y has pensado qué actor vivo te gustaría que fuera tu Superman?
O sea, ahora sí que me produce un aprieto.
Pues vamos a hacer una cosa. Te dejo la pregunta en el aire, vale. Y en la próxima entrevista que grabemos, vale, me respondes, vale, cuál sería el Superman favorito o preferido en este caso para actuar de Juan Carlos Gallardo. Oye, Juan Carlos, que ha sido un placer tenerte en el programa, que espero que no sea la última vez que charle contigo, y espero dentro de poco poder volver a ir a un cine a ver una película tuya.
Claro que sí, cuando quieras. Mira, he rodado Belleza Mortal, que llegará a los cines a final de año. Antes voy a hacer un parón de agosto, que es vacaciones. Pero que sí, quiero, cuando pueda ver Belleza Mortal en los cines, quiero verte ahí, que disfrutes con la película, sí.
Y algún día, dame un cameo.
Sí, por supuesto.
De pasar por detrás en bicicleta.
Lo pensaré, sí. Primero, claro, cuando construyo una historia y cuando tengo todo la estructura puesta, siempre me gusta poner algún cameo de una persona, sí. Me acuerdo, me tenía algún cameo tuyo, sí.
Perfecto. Oye, un abrazo muy fuerte y toda, no la necesitas, pero toda la suerte del mundo en las próximas películas, Gallardo.
Muchas gracias a ti.
Acabas de escuchar Emporio Salgado.
Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta.
Adiós.
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 Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
¡Mana! ¡Uy!